Hay personas que sin proponérselo se convierten en faros que iluminan incluso las noches más oscuras. Personas que con su vida nos demuestran que la esperanza no es una palabra bonita, sino una realidad que se construye cada día, incluso en los lugares más difíciles del planeta. Mira, voy a hablar con una cántabra que es médico, religiosa, misionera, que lleva 17 años cuidando y acompañando vidas en África, primero en Camerún y ahora en la República Democrática del Congo. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno. Estos días está descansando en su tierra, concretamente en Puente Viesgo, y está aprovechando además para presentarnos un libro que es mucho más que un libro. Aromas y ungüentos, experiencias de África. Es una obra que nos abre el corazón a la esperanza y destina todos sus beneficios a la ONG Proacis. Quiero saludar a Ana María Gutiérrez Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ana.
Hola.
María.
Buenos días, Cristina.
Muy
¿Cómo
buenos
estamos?
Días, bienvenida. En tu
Muchas
libro...
gracias.
Habla de aromas y ungüentos, ¿no? Para contar experiencias de vida. ¿Por qué este título tan evocador? ¿Qué quieres transmitir con él?
Bueno, aromas y ungüentos es una frase que yo la he cogido del Evangelio, cuando dice que las mujeres iban con aromas y ungüentos a la sepultura de Jesús para ungir su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues también... pienso que hay muchos aromas y ungüentos que unas veces los recibimos nosotros y cada uno de nosotros somos también portadores de aromas y ungüentos para los demás.
Eres cántabra, estudiaste medicina, en algún momento además de médico decidiste entregarte como religiosa y misionera. ¿Cómo se cruzaron estas tres vocaciones en tu camino?
Bueno, pues yo creo que el punto en común es ese deseo de entregar la vida a los demás, ¿no? Entonces, con ese deseo empecé medicina, elegí como una carrera vocacional de poder con mi vida darme a los demás y desde la medicina pues poder servir y poder ayudar a otros. Y luego, pues también ya a medida que fui avanzando casi al final de la carrera, pues se me fue planteando la vocación religiosa. Yo era una persona de fe y también a ese final de carrera pues te planteas, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a seguir? ¿Qué rumbo voy a tomar? Y desde ahí nació el tema de la vocación, que eso ya es llamada del Señor, no mía, y don, y desde ahí pues también mi disponibilidad, digamos, a colaborar con el Señor en su reino y entregar mi vida para los demás.
Llegas a África hace 17 años, primero Camerún, ahora el Congo. ¿Recuerdas ese primer día? ¿Qué sentiste al enfrentarte a una realidad tan distinta?
Pues el primer día siempre es mucha novedad. Yo me acuerdo la primera vez que llegué al Camerún, que era una misión en medio de la selva, y era un camino súper tupido, derecha e izquierda, como un corredor así lleno de vegetación. Y yo me acuerdo que a las hermanas que habían ido a buscarme y que vivían allí, yo les decía, pero aquí, al final de esto, ¿vive alguien? ¿Hay vida? Me decían, sí, sí, hay muchos poblados dentro y tal. Pues esa sorpresa de un mundo totalmente desconocido, pero bueno, muy apasionante también.
Quien te conoce te describe como una persona muy serena, incluso ante decisiones muy difíciles. ¿Esa serenidad nace de la experiencia, de la fe o de ambas cosas?
Bueno, ambas cosas. Yo creo que la serenidad... yo digo siempre que para... a mucha gente me dice, ¿qué haces para poder permanecer en sitios tan difíciles durante tanto tiempo? Y yo le digo siempre que hay que rezar mucho, ¿no? En el sentido de, bueno, pues sí, también de conocimiento de personal, de mucha relación con Dios y de recibir esa gracia también para permanecer y sobre todo permanecer con ilusión, con ganas, con alegría.
En este libro encontramos historias reales de personas muy concretas, ¿no? ¿Podrías compartirnos una de esas vivencias que más te haya marcado y que quizá nos ayude a entender la resiliencia y la dignidad con la que se vive en África?
Pues sí, mira, una de las historias que he vivido en los último año ha sido una chica que operamos con un tumor benigno de la parótida, pero que en enorme le hacía una inmensa deformidad de la cara. Y claro, eso es un cirujano maxilofacial el que lo opera. Y hasta que encontré una amiga que fuera, pues la señora tuvo, la chica tenía 19 años, tuvo que esperar tres años hasta poder ser operada. Pero, y fue operada y con mucho éxito, y era una, la verdad es que ella era muy guapa. Y volvió a su ser normal, y siempre me impresionó mucho porque, más allá de lo físico y del tema médico, su madre y ella misma decía: es que le han devuelto la dignidad y le han quitado la cara de la vergüenza. Eso me impresionó mucho, ¿no?
No me
Porque,
extraña.
Bueno, a veces a esta gente les estigmatizamos, ¿no?
Uh-huh. Cuentas que tu deseo es que la educación en África se desarrolle tanto que los occidentales ya no tengamos que ir allí. ¿Crees que estamos cerca de ello o todavía nos queda muchísimo y un
bueno,
larguísimo
esa es una
camino?
Frase, sí, esa es una frase, yo creo que hay que un poco, ha sido un titular que me han pillado un poco fuera de contexto. Vamos a aclararla. Gracias por darme la oportunidad de aclararla. Yo creo mucho en la, francamente, en la formación del personal local, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo siempre digo que nuestra misión es también formar al personal local para que no tengan que depender de ayuda externa, digamos, sería lo ideal, ¿no? De la misma manera que nosotros, pues, por ejemplo, no tendremos que, en España, que no dependamos de, imagínate, que tendríamos que depender de alguien de Estados Unidos o de Australia o de Europa que viniera a operar casos difíciles, ¿no?
Está claro. Bueno, destinas íntegramente la recaudación del libro, la ONG Proacis, como comentaba, ¿en qué proyectos? ¿Hay alguno concreto en los que se vaya a traducir la ayuda?
Bueno, la verdad es que en eso he querido dejar libertad, porque nuestra ONG, efectivamente, nosotros estamos presentes en 22 países. Entonces, hay muchísimos proyectos en Asia, en América Latina, en África, incluso en ciertos lugares de Europa. Y el año pasado, con el tema de la DANA y demás, se ha colaborado muchísimo. Entonces, bueno, la recaudación, mi deseo es que vaya ahí a apoyar los proyectos a veces más difíciles, porque en esto de la ayuda también hay proyectos que salen muy fácilmente, como puede ser proyectos de alimentación, proyectos tal, pero luego hay otros proyectos que la gente le cuesta más subvencionar, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, precisamente, la formación del personal y demás.
Después de tantos años y de tantas experiencias duras, Ana, ¿qué le sigue sosteniendo cada mañana para levantarse y seguir dando lo mejor?
Pues yo creo que lo primero, el agradecer la vida, ¿no? Yo ahora vengo aquí de vacaciones y es que cada vez lo digo más, no sabemos lo que tenemos y todo lo que recibimos cada día y lo que hemos recibido, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi me veo obligada a ello, ¿no? He recibido tanto en la vida que dice el Evangelio, gratis lo he recibido, darlo gratis, ¿no? Pues ese sentido de lo mucho que hay y que es para darlo, ¿no?
Si alguien que nos escucha está pasando por un momento de oscuridad o desánimo, ¿qué le dirías para que vuelva a creer en la esperanza?
Bueno, yo siempre digo también que es normal, que a veces todos tenemos nuestros altibajos, ¿no? Yo misma también, ¿no? Pero bueno, yo creo que las tormentas pasan y lo fundamental también es avanzar, a veces, bueno, pues también soportar la tormenta, ¿no? Que a veces también nos fortalece y nos hace mejores y más resilientes, como yo digo en el libro. Y luego, a veces, después de la tormenta viene la calma, dice el refrán castellano, ¿no? Pues normalmente, después de la tormenta, salimos fortalecidos para afrontar la vida mejor.
¿Dónde se puede ya, con esto terminamos, conseguir el libro Aromas y Ungüentos para quien quiera leerlo y colaborar?
Sí, pues aquí en Cantabria lo están distribuyendo la Asociación de Antiguas Alumnas de las Esclavas, que tiene la sede en el Colegio de las Esclavas, en Pérez Galdós. Pues las antiguas alumnas se dedican a ello, vamos. Ana lo han María, asumido como ayuda también.
Como ayuda también. Perfecto, Ana María, gracias de verdad por recordarnos que la esperanza no es una teoría, sino una forma de vivir y que incluso a miles de kilómetros las manos y el corazón de una cántabra pueden cambiar vidas. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Buen día.